En todos los casos de maltrato hay cómplices. Son esos vecinos, familiares, amigos o compañeros que callan. Conocen el maltrato, son testigos de él e incluso ven con sus propios ojos las situaciones violentas, pero siguen callando. Por miedo en algunos casos, pero en la mayoría de ocasiones por indiferencia, porque la cosa no va con ellos. Se tiene que dar cuenta ella misma, nosotros no podemos hacer nada. Esos son problemas de pareja, yo no me quiero meter. Son algunas de las excusas de aquellos que conocen casos de maltrato y no los denuncian. Vivimos en una sociedad tan individualista que su consecuencia más inmediata es el egoísmo de las personas. Cada uno se preocupa de sus propios asuntos, de su bienestar y de la consecución de sus objetivos, y siente cierta molestia e irritación cuando debe echar una mano a quien la necesita. Pero a día de hoy, muchas muertes de mujeres por violencia machista se podrían haber evitado. Muchas de ellas estarían vivas si sus vecinos, familiares, amigos o compañeros hubiesen denunciado a la policía lo que conocían, pero callaban. En las manos de muchos de nosotros está evitar que nos sigan matando. Es decisión individual de cada uno si hablar o ser cómplices del maltrato.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 22 de marzo. En cuanto al tiempo, tendremos cielos muy nubosos con precipitaciones a lo largo de todo el día. Las temperaturas serán bajas. Las mínimas rondarán los 10 grados y alcanzaremos una temperatura máxima de 16 grados. Son las 9:31 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos hoy con una noticia de última hora. 11 personas han muerto y 25 han resultado heridas tras dos explosiones de origen desconocido en el aeropuerto internacional de Bruselas. Una de las explosiones ha sido en el interior del aeropuerto y la otra en los exteriores. Las detonaciones han sido a primera hora de la mañana y en estos momentos se están evacuando las instalaciones. Además, se ha cerrado el tráfico aéreo en la capital belga y los vuelos que se disponían a aterrizar en la ciudad están siendo desviados. Los testimonios que algunos pasajeros difunden en las redes sociales recogen escenas de pánico y muestran a cientos de personas en el interior corriendo de un lado a otro. De momento se desconoce la autoría de las explosiones y si hay más víctimas. Y además acabamos de conocer que ha habido otra explosión en la estación de metro de Maelbeek en el barrio europeo de Bruselas con varios heridos. Más tarde ampliaremos la información en el kiosco, pero ahora pasamos a las noticias de la universidad. La UMH guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tráfico de Freginals. Ángel Cerdá.
La comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha guardado un minuto de silencio a las puertas de todos los edificios de la universidad por las víctimas del accidente de tráfico ocurrido ayer en Freginals. Con este acto, estudiantes, muchos de ellos Erasmus, profesores y personal de administración y servicios, han mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas y con la Universidad de Barcelona.
Además, la UMH y el Ayuntamiento de Elche renuevan la colaboración en las aulas universitarias de la experiencia María Segura.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, y el alcalde de Elche, Carlos González, han firmado ayer un convenio para la renovación de las aulas universitarias de la experiencia. La firma se ha realizado durante la celebración del primer pleno de mayores. Este acto estuvo presidido por el alcalde, el director de la UMH y la directora del Área de Programa Integral para Mayores de 55 años, Esther Sitges. Durante el pleno se han tratado temas que interesan al colectivo de mayores, como la situación global de las personas mayores, la sanidad y el envejecimiento activo.
Pasamos ahora al panorama nacional. Echenique admite que en Podemos hay problemas organizativos.
Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos a falta de la ratificación del Consejo Ciudadano, ha minimizado las críticas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a Pablo Iglesias. Todo el mundo tiene derecho a opinar, ha manifestado. A veces su tono parece arrogante, pero Pablo no es una persona arrogante. Basta conocerlo y tomarse una cerveza con él para comprobarlo, ha reconocido. El ex eurodiputado ha destacado que Colau es una persona indispensable y ha recordado el apoyo mutuo de Podemos y la plataforma de la regidora en el Ayuntamiento de Barcelona.
Además, Albert Rivera no descarta que el PSOE busque un acuerdo con Podemos.
El líder de Ciudadanos ha convocado su equipo en Madrid para trazar la estrategia de su partido para las próximas semanas. La formación emergente intensificará su presión, sus mensajes hacia el PP y hacia Mariano Rajoy para intentar transmitir que ellos son los responsables de que no haya gobierno. Al tiempo, Rivera, pese al acuerdo de gobierno firmado con Pedro Sánchez, ya no descarta un escenario distinto donde los socialistas busquen un acuerdo con Podemos. Si el PSOE quiere otro acuerdo distinto al nuestro, nuestro solo tiene que decirlo, no pasa nada. Eso ahora mismo no se ha planteado, ha admitido Rivera.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La Fiscalía belga sigue investigando sobre la matanza de París.
La cautela vuelve a las autoridades belgas tras la detención de Salah Abdeslam, el único de los autores del crimen que sigue vivo. El fiscal federal señaló ayer que aún hay cabos sueltos en la investigación de los atentados de París. Salah Abdeslam está dispuesto a colaborar con la justicia. Su testimonio es vital para completarlo en la cronología exacta de los hechos. En la comparecencia ante los medios también se busca acelerar la extradición de Abdeslam a Francia para que sea juzgado allí, algo que el terrorista rechaza.
Y además hay las primeras declaraciones de Barack Obama durante su viaje a Cuba.
Barack Obama y Raúl Castro abordaron ayer en su reunión de La Habana sus diferencias sobre los derechos humanos y la democracia. Obama dijo que la falta de respeto a los derechos humanos es uno de los obstáculos para la armonización plena de las relaciones, pero reiteró que el futuro de Cuba no le corresponde a los estadounidenses. Castro, por su parte, defendió la sanidad y la educación gratuita como un derecho humano. Además, marcó el límite de acercamiento a Estados Unidos en el mantenimiento del sistema político que le encabeza.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento liquida el presupuesto de 2015.
La media maratón de Elche supera los 2.000 inscritos.
En San Joan de Alacant,
Hidracua y sus empresas participadas invertirán en 2016 alrededor de 30 millones de euros.
En Orihuela,
Orihuela cuenta con un fotómetro para detectar posibles casos de legionela.
Y en Altea,
jornada de puertas abiertas en la finca Santa Bárbara de cara a Pascua.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Y nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Marina Martínez Salas, que es una periodista de la Universidad Miguel Hernández, que trabaja allí ahora mismo en Bruselas. Buenos días, Marina.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se está viviendo allí en Bruselas ahora mismo?
Pues aparte de las dos explosiones que se han producido esta mañana en el aeropuerto de Zaventem, ahora mismo hace escasos minutos se acaba de producir otra en la estación de metro de Schuman, vamos a escasos metros de donde me encuentro yo, ¿no?, en el Parlamento Europeo, uh-huh. Y la gente está corriendo, o sea, es que es increíble, está todo el rato pasando camiones de bomberos, ambulancias.
Una situación
es que
de
no
caos.
Es como algo en cadena, sí.
Puede que recuerde incluso a lo que sucedió en París hace unos meses, la situación sí. De caos en toda la ciudad.
Sí, ahora mismo es que no se sabe, o sea, la gente está corriendo, no sabe dónde meterse, porque es que, ya te digo, estación de metro, aeropuerto.
¿Y dónde te encontrabas?
No, ahora mismo la ciudad es un caos.
¿Y dónde te encontrabas tú en el momento en el que te has enterado de estas explosiones?
Pues en la calle y ahora mismo en el trabajo.
Uh-huh. Bueno, buenos días Marina, soy Jesús.
Hola, buenos días.
Se ha vuelto a elevar otra vez en Bruselas el nivel de alerta a 4, es el máximo nivel de alerta. ¿Ha habido algún tipo de discurso o algún tipo de última hora por parte de las instituciones públicas que puedan explicar de nuevo lo que ha pasado?
No, ahora mismo no, solo se sabe eso, que una de las explosiones ha sido en el check-in de facturación de una de las compañías aéreas y se ha hundido el techo, han caído las placas y la gente empieza a correr y ahora es que no se sabe mucho más.
Y en el Parlamento
de metro acaba de ocurrir hace nada, 5 minutos.
Y en el Parlamento Europeo donde tú te encuentras, ¿cómo se ha vivido la situación? ¿Cómo te has enterado, tus compañeros, todo?
Pues la gente está nerviosa porque hay mucha gente que viene a trabajar en metro, que es que Schuman es una de las principales estaciones de metro de aquí de Bruselas, entonces muchísima gente, esto es la hora punta para que vengan.
Claro.
Entonces, pues es que aún no lo sé, porque aún es pronto y hay gente que no ha venido.
Si es que aún no se saben muchas, falta mucho por confirmar, no se saben los muertos, no se saben aún todas las víctimas.
No.
Así que, Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este breve momento, en este momento tan difícil. Y te llamaremos a continuación, o hoy o mañana, para ver cómo continúan las informaciones.
Vale.
Gracias.
Vale, vale.
Y seguimos con Jesús, que nos trae las portadas de hoy, que supongo que las digitales estarán con este atentado en Bruselas.
Eso es.
Lo que parece ser un atentado, porque es que aún no se sabe nada.
De momento estamos en el limbo informativo respecto a lo que ha pasado en Bruselas. Empezamos, si te parece, con el Confidencial, que ya habla de decenas de muertos en dos explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Ya actualizamos esa explosión, una tercera explosión que ha tenido lugar en el metro muy cerquita de las instituciones europeas. Además, se habla ya de gritos árabes y de disparos en la explosión de Bélgica, según la televisión belga. Y como digo, se ha vuelto a elevar el nivel de alerta a 4, el máximo. Sin duda, unos meses, unos tiempos terribles los que está viviendo Bruselas en los últimos tiempos. El diario.es habla de lo mismo. De momento se ha confirmado un muerto, aunque ya, como ya digo, muchos medios hablan de 10, 11, incluso
17.
Se ha hablado de 17. Uh-huh. Pero en cualquier caso, alrededor de una treintena de heridos en dos explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Por la misma línea va el español de Pedro J. Ramírez, que se deja al menos un muerto. Los medios belgas informan también de varios heridos. Se ha procedido a cerrar el aeródromo y se desconoce si es un accidente o un atentado. Uh-huh. Infolibre, por su parte, de momento no ha actualizado esta última noticia. Ya habla de la situación del Partido Popular. Ayer lo hacía de Ciudadanos, hoy toca del grupo de Mariano Rajoy, y titula Infolibre: el Partido Popular incrementa la presión sobre los imputados valencianos para que renuncien a sus actas.
Pues como no tenemos más informaciones sobre el atentado en este momento y sobre lo que ha ocurrido en el metro sobre todo, sí, a lo largo del programa iremos mirando Twitter y las redes sociales a ver si podemos ampliar, pero ya pasamos a las portadas impresas, que traen otros asuntos, porque como sabemos, pues no pueden traer nada del atentado porque ha sucedido esta mañana.
Claro, ayer cerraron las ediciones impresas.
Claro.
Y vamos a hacer, si te parece, un recorrido rápido por lo que marcan las ediciones impresas en este martes 22 de marzo. Uh-huh. Comenzamos por ABC, que es la que se desmarca un poco del monotema, quizá del resto de portadas. Titula: Susana Díaz disputará a Sánchez la Secretaría General del Partido Socialista. Cree que ganará en el Congreso de mayo si la apoyan el 80% de los afiliados andaluces y el 25% del resto de federaciones. Monotema que marca la visita de Obama, la histórica visita de Obama a Cuba. Titula el diario El País: Obama pide a Castro que haya democracia y libertad en Cuba. Son valores universales, no solo de Estados Unidos, dice el presidente. El mandatario cubano niega que en su país existan prisioneros políticos. La foto lleva Barack Obama con algunos de los ministros cubanos. Y curioso, de fondo, me ha resultado curioso una imagen del Che Guevara.
Intencionada, por supuesto, la fotografía
sí,
del
duda.
País.
El diario El Mundo titula, en citas textuales de Raúl Castro: deme la lista de presos políticos para soltarlos. Se niega a reconocer a los disidentes encarcelados y reclama Guantánamo. El caso es que esta mañana venía escuchando una entrevista a uno de los disidentes más conocidos en Cuba, a Guillermo Fariñas, que confirmaba que no solamente tiene una, sino que tiene varias listas de disidentes y que si Obama se la pide, evidentemente se la va a ceder. Uh-huh. Reportaje interesantísimo y estremecedor el que trae hoy el diario El Mundo, como casi siempre. Titula: las últimas 20 horas de las universitarias. El día de las fallas había sido perfecto. Relata así Rosa, que viajaba con las fallecidas en ese trágico punto de la AP7 en Tarragona.
Vamos de tragedia en tragedia, tragedia ayer y tragedia
eso
hoy.
Eso es. Nos vamos, si te parece, al diario La Razón, que trae titulares políticos nacionales. Titula: Sánchez ofrecerá a Iglesias fichar al ex GEMAT, al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, a Julio Rodríguez, y a la jueza Roussel para su gobierno. La foto se la lleva Albert Rivera, que por su parte ya ha dicho que se va a desmarcar de cualquier posible pacto de izquierdas. La frase, sin duda, política de la jornada de ayer se la lleva la de Raúl Castro en esa rueda de prensa conjunta en Cuba. ¿Qué presos políticos? Raúl Castro, en una rueda de prensa de alta tensión, ignora ante Obama a los opositores encarcelados. Por la misma línea va La Vanguardia, que lo resume en tres palabras. El cambio llegará. Obama muestra en La Habana su confianza en la apertura del régimen y en el fin del bloqueo. Testimonios de nuevo
De Barcelona, de la
ciudad. Eso es. Serena estaba tan contenta en Barcelona. Eso afirma Antonieta, que fue una de las madres que tuvieron que identificar el cadáver de su hija. Tuvieron
es
que
terrible,
pasar por ese mal trago. Además, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, viajó ayer a Tortosa, a Cataluña, uh-huh, en un viaje relámpago para arropar a los supervivientes. Y acabamos, si te parece, rápidamente con las portadas
locales,
de ámbito local. Las fotos, tanto de La Verdad como de Información como de Teleelch, se la lleva a la Semana Santa. Ayer no pudo haber procesiones por la lluvia, pero más titulares que nos deja, por ejemplo, La Verdad, y es que el Partido Popular redobla su presión sobre Rita Barberá y los ediles rebeldes de Valencia. Ayer salieron publicados varios SMS que la ex líder del PP valenciano mandaba incluso a miembros de su partido. Uh-huh. Y acabamos, si te parece, con el diario Información, que titula: el fiscal pide que el Consejo de la Lacam y López Abad se sienten en el banquillo por las dietas de Crespo. Todo esto que de momento dejamos en stand-by a falta de última hora que iremos actualizando en este Buenos Días.
Pues hoy vamos a la carrera y vamos a ver qué podemos ir actualizando. Muchas gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti.
Y vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 22 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Autobanco, en el Centro Comercial Gran Vía, de 4 y media a 9 de la noche. Y en el Hospital General de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 8 y media a 3 de la tarde.
En San Joan de Alacant, en el Casal Asociaciones, de 4 y media a 9. Y también en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8 y media a 2 y de 3 y media a 10 menos cuarto de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
El Aula de Artes Escénicas de la UMH abre sus puertas a todo el público en general. Gana autoconfianza. Mejora tu memoria, supera la timidez y desarrolla tu capacidad de empatía. Haz teatro. Ven y disfruta de la experiencia de una forma amena y divertida. Infórmate en cultura.umh.es o mándanos un email a cultura@umh.es. No, I won't be afraid.
Oh, I won't. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos ya a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traéis esta semana?
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Mañana, 23 de marzo, llega una de las compañías de baile clásico más conocida del panorama español, Víctor Ullate Ballet. A las 8:30 comenzará el espectáculo que tiene por nombre Bolero. El precio de las entradas es de 20, 25 y 30 euros con descuentos.
El sábado 2 de abril y el domingo 3 tendrá lugar la obra de teatro Ninette y un señor de Murcia de Miguel Miura. La sinopsis dice así: Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el fin de vivir una aventura tras recibir una herencia. Es el prototipo de español reprimido y banal que piensa que la libertad no se disfruta en su país. Por mediación de su amigo Armando, se instala en un piso de un barrio popular propiedad de una pareja de exiliados de la guerra civil, padres de Ninette, una típica francesita con la que Andrés vive una relación erótica la primera noche. Las sesiones serán el sábado a las 9 y el domingo a las 7 de la tarde y el precio de las entradas será de 12, 18 y 25 euros.
Pues vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde a las 7, Aventuras en Familia. Eva Cánovas y Victoria Rodríguez presentarán su libro 181 ideas de visitas y actividades de ocio y turísticas de bajo coste. Así que si tenéis pensado hacer un plan este fin de semana o cualquier día, este es un buen libro para consultar.
Y el miércoles 23 a las 7 habrá un debate sobre Batman contra Superman entre Javier García Conde de Unicomic y Pepe Quiles.
El jueves 24 a las 6 de la tarde se proyectará el primer capítulo de la quinta temporada de Juego de Tronos.
El viernes 25 a las 6 se proyectará el primer capítulo de la primera temporada de Better Call Saul.
El sábado 26 a las 6 sesión para el Club FNAC Kids. KMY Bond, Kaimi Bond presentará su nuevo videoclip. Te digo adiós, se titula la canción.
Y el domingo 27, turno para café y libros. Se presentará el último libro de Elena Ferrante, La niña perdida. La novela cierra con broche de oro la historia de dos mujeres que nacieron a mediados del siglo XX en Nápoles y desde pequeñas fueron compartiendo una amistad compleja, con momentos de duda u ausencia, pero siempre cómplice.
Kaimi Bond iba conmigo a clases de canto, se llama Camila, y la verdad es que es una niña con mucho arte, así que os animo a todos a que vayáis a verla. Nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
Desde el 25 hasta el 27 de marzo se podrá disfrutar de La Pasión de Elche en el Gran Teatro. La Pasión de Elche es una obra de corte clásico cuyos textos están basados en las Sagradas Escrituras. Con unos diálogos y una puesta en escena sencilla, ambientada musicalmente y con unos efectos de iluminación envolventes, esta representación intenta transmitir a todo el que la presencia las imágenes de la Pasión de Cristo, haciéndole perder la noción entre la realidad y ficción teatral. Su continuidad, sin cortes escénicos, transmite un mensaje en el que a veces es difícil no participar. El precio de las entradas será de 3 euros.
Y el día 1 de abril llega la obra de teatro Los Diablillos Rojos a las 9 de la noche. La sinopsis dice así: Toñi es ingresada de urgencia por una divertida crisis de histeria. En su aparente locura se le aparecen unos diablillos que le causan los momentos más placenteros de su vida. Pero ella ni está loca ni quiere tomar pastillas, y mucho menos quedarse encerrada con las chifladas. En el hospital conoce a Andrés, un paciente culto, profesor y escritor fracasado que memoriza los libros porque van a quemarlos. Una divertidísima y tierna historia muy actual entre locos y cuerdos. El precio será de 10, 14 y 16 euros.
El día 2 de abril, El Arrebato dará un concierto a las 8 y media. En el concierto interpretará canciones de la música de Tus Tacones. En este CD coexisten 11 temas que hablan de distintas maneras de sentir el amor. El artista ha invertido año y medio en la composición de él. En este álbum está su esencia, porque la rumba forma parte de su ADN, pero dispónganse a escuchar su trabajo más rockero, incluso insólito, porque como en este momento de su vida dice que no tiene miedo a nada, se ha atrevido con paisajes musicales que no había explorado. El precio de las entradas será de 25, 27 y 32 euros.
El 3 de abril llega Burbujas Mágicas a las 7 de la tarde. P descubre el laboratorio donde se halla la fórmula secreta del jabón. A partir de ahí comenzará un excitante viaje de pompas de jabón, transparentes, con humo, con vapor, pequeñas y grandes, estáticas o volando por el escenario. El espectador disfrutará de este sueño de burbujas y acabará en un patio de butacas repleto de miles de pompas jabonosas. El precio de las entradas es de 5, 8 y 10 euros.
Pues vamos ya con los cines Odeón de Elche.
Esta semana, del día 23 al 27 de marzo, se proyectará Deuda de Honor. Nebraska, 1855. Maribeth Cuddy, una mujer solitaria que vive en un remoto pueblo del Medio Oeste, es elegida por la Iglesia para hacer regresar al mundo civilizado a tres mujeres que han perdido la razón. Para ello cuenta con Briggs, un delincuente al que salva de la horca con la condición de que le ayude a ejecutar su misión. Juntos emprenden un largo y peligroso viaje a través del desierto en el que tendrán que enfrentarse a toda clase de peligros. Recordamos que las sesiones del cine Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50. Y para los estudiantes ya sabéis que es gratuito. Uh-huh. Esta semana no habrá proyección el día 25.
Para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Aviones. Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos, pero Dusty no fue precisamente construido para competir y resulta que tiene miedo a las alturas, así que recurre a un experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demostrará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñar al mundo lo que hay que hacer para levantar el vuelo.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Y nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Seguimos en Buenos Días UMH y tenemos últimas horas sobre los atentados en París. Margallo lo relaciona con los atentados de París, con los atentados de Bruselas, perdón, he dicho de París. Margallo lo relaciona con los atentados de París por la forma de actuar. Además, se confirma que ha sucedido en el mostrador de American Airlines antes de los controles para entrar a los vuelos. Confirmados, en este momento tan solo hay un muerto y se habla de tiroteos previos a las explosiones que aún no están confirmados, pero están a disposición de confirmarse. Además, hay gente dentro de la terminal española en el aeropuerto que los han dejado ahí a esperas de lo que pueda suceder. Y en cuanto al metro, han cerrado toda la red del metro de Bruselas. Y continuamos ya con Manu Martín Albo, que nos trae su sección en este programa frenético que llevamos hoy. Buenos días.
Buenos días, Rebeca. Empezamos hablando del repaso de las audiencias de la semana y con Televisión Española, que estrenó El Caso. La nueva ficción de la televisión pública pasó casi desapercibida el martes por culpa en gran parte de los octavos de final de Champions League. Antena 3 lideró en el prime time gracias al emocionante partido entre el Atlético de Madrid y el PSV, que se fue hasta los penaltis. El partido promedió un 28% de share y 5 millones de espectadores. La prórroga subió hasta los 6 millones y los penaltis llegaron a más de 7 millones y medio. Con este reparto de audiencias, la 1 se quedó con un 13,2% de share y 2 millones y medio de espectadores.
Pero la sorpresa estuvo en el domingo. Los Gypsy Kings hicieron récord de temporada.
En un domingo sin salvados y sin el objetivo de la sexta, 4 aprovechó para superar la barrera del 11% con el docu-reality de Familias Gitanas, el récord de temporada, con más de 2 millones de espectadores. La Sexta, por su parte, descendió hasta el 5% y por debajo de los 900.000 espectadores.
Y Got Talent baja de la barrera del 20%.
En la noche del sábado, Telecinco baja pero sigue liderando. Ninguna otra cadena llega a los registros de la cadena de Mediaset, pese a bajar de más de 2 puntos en una semana. La única oferta que puede llegar a competirle es el peliculón de Antena 3, que este fin de semana se quedó en el 12% de share. El fútbol de la 1 consiguió levantarse hasta el 9%.
En cambio, en la noche de los viernes vuelve a liderar allá abajo.
La ficción de Antena 3 consiguió estar por encima del 18% y rozando los 3 millones de espectadores. El Deluxe de Telecinco se asentó en el 20% de share. Recordamos que el formato de Telecinco alarga su emisión por encima de las 2 de la madrugada. Por otro lado, Dos días y una noche superó el 11% de share con la entrevista a Fernando Tejero.
Para terminar con las audiencias, vemos que hizo Bajo sospecha en la noche del jueves.
Ascendió por encima del 14% en su último capítulo de temporada, mejorando en casi un punto el resultado de la semana pasada. Y con todo, Cuéntame superó a Antena 3 durante la emisión. La ficción de Televisión Española superó el 16% de audiencia, pero quien lideró la noche y con diferencia fue Telecinco con GHB.
Dejamos las audiencias y nos vamos a por la que ha sido la noticia de la semana. Mediaset confirma que se queda con Bertín Osborne hasta 2018.
Un fichaje por todo lo alto. Telecinco finalmente será la cadena en la que se emitirá el programa de entrevistas titulado Mi casa es la tuya. Hay que recordar que la marca En tu casa o en la mía es de Radio Televisión Española. Mediaset desembolsará entre 225.000 y 250.000 euros por cada programa y ya han firmado un mínimo de 65 en estos 2 años y medio. De hecho, la emisión en su nueva casa podría empezar antes del verano.
Sería Mis casas son las tuyas, porque cada día aparece sí. En una casa nueva. Y todo esto ha sido posible gracias a que en La Pública han roto el contrato con Proamagna, la productora.
Según la dirección de Televisión Española, Proamagna no entregó a tiempo el programa que debería emitirse este miércoles. Según el contrato, debía estar el material justo 7 días antes de su emisión. El jueves, la corporación pública emitió un comunicado anunciando que rompía el contrato y, por tanto, daba libertad de negociación a la productora. Radio Televisión Española no hizo efectivo su derecho a tanteo y lo dejó escapar.
Y, de hecho, Televisión Española va a responder a esta jugada judicialmente.
Por este incumplimiento de contrato, La Pública pretende llevar a los tribunales a Proamagna. Además, no va a dejar escapar su programa Revelación. De hecho, desde la dirección de la corporación ya se habla de realizar el programa con producción propia. El problema estará ver quién ponen al frente del formato.
Y Pedro J. Ramírez ha mostrado su malestar, ya que su entrevista no será emitida.
Ramírez sostiene que la dirección de La Pública no quería emitir el programa en el que aparecía porque el presidente de Radio Televisión Española es simpatizante confeso del PP. Pero no solo eso, sino que el otro programa ya grabado tampoco será emitido. Por tanto, la productora no recibirá el dinero acordado por estas dos entregas.
Pues cambiamos de tema, pero no de cadena. El diario.es saca a la luz los sueldos de la redacción paralela de Televisión Española.
Hasta 300.000 euros ha gastado la televisión pública en 2015 para la redacción paralela, como la denomina el Consejo de Informativos. Entre otros, destacan los más de 100.000 euros que se llevó únicamente José Gilgado. Como director de informativos diarios. Se le recuerda por las manipulaciones en las declaraciones de Cospedal sobre el caso Bárcenas, según la redacción de informativos. Además, Ignacio García se llevó 75.000 euros como director de los desayunos. En el Consejo de Informativos se le recuerda por dedicarle tan solo 40 segundos a la información sobre el registro judicial en la sede del Partido Popular.
Pues no tenemos más tiempo, así que muchas gracias, Manu, por traernos lo poco que nos has podido traer hoy en los análisis de medios.
A ti, Rebeca.
Y nos vemos después de las vacaciones con más novedades. Pues tenemos otra información y es que según la cadena pública belga VTR, se trata de un atentado suicida. Y además vamos a dejar aquí el teléfono de emergencia para todas aquellas personas que quieran contactar con familiares. Es el Consulado de España en Bruselas. El marca es un 32 y después 2509-8746. Nosotros nos despedimos y seguiremos informando en las redes sociales sobre todo lo que vayamos conociendo del atentado. Gracias por elegir la radio universitaria y hasta mañana.
Okay.